¿Qué tal, doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior? ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buen día. Un abrazo para vos y a todas tus compañeras y compañeros de trabajo.
Bueno, lo primero que te iba a preguntar, Euclides, es hoy, con este inicio de la fase 4 en todo el país, salvo Central, Asunción y Alto Paraná, que igual es casi el 55-60% de la población, más que nunca el que esto no se expanda va a depender de que la gente que está en Central, Asunción y Alto Paraná no vaya a el resto del país a disfrutar de los beneficios de la fase 4. Vos sabés que ayer me decían San Bernardino reventó, se fue todo el mundo a San Bernardino porque en San Bernardino ya se pueden hacer cosas que no se pueden hacer Asunción y Central. Con lo cual el riesgo de que lleven el virus a los lugares que hoy están en una situación mejor se dispara. ¿Cómo van a manejar esto, Euclides? Yo sé que se está hablando mucho del tema de que la gente tome conciencia, etcétera, etcétera. Pero por lo que se vio ayer en San Bernardino, no es que abunde el tema de la conciencia.
Vos sabés, Luis, que sobre este tema estuvimos hablando con la doctora Adriana Amarilla, que con su británica educación cree efectivamente que con la conciencia es suficiente. Y yo le decía que de momento y a la luz de los hechos, la conciencia anda ausente, por lo que cuando me quepa la ocasión, le sugeriré a la gente del Ministerio de Salud que vamos a tener que pedir a ciudades como la que señalaste, o Encarnación, o Concepción, y a un departamento de Misiones, Caazapá, que tengan un cordón sanitario para los que entran, como se hacía antes, de tal suerte a evitar justamente, porque siempre hay unos pícaros, Luis, que lamentablemente por lo visto no tomaron conciencia y no aprendieron de lo que ayer decía el doctor Mateo Valmeri en esa entrevista que ustedes le estaban haciendo, que estos 4 meses eran de aprendizaje y algunos evidentemente siguen aplazados porque no entienden. Yo lo que sugeriría era que justamente en estos lugares donde está la fase 4 se ponga un cordón sanitario con toda cordialidad, policía, fiscalía y gente notable del municipio puedan poner una especie de control, no para que se impida el tránsito, pero para que se sepa qué vienen y para qué vienen. O si no, no tiene sentido la regionalización de las fases.
Mira, el problema yo creo que más complejo es el tema de las fiestas, Euclides, porque ya escuché muchísima gente que se está preparando para organizar farras fuera del ejido de Central Asunción y Alto Paraná. Entonces se van a San Pedro, alquilan un local en San Pedro y se van a hacer la farra en San Pedro, y se van todos los que son de Asunción, de Central y de Alto Paraná, que pueden eventualmente estar llevando el virus consigo.
Así mismo es, Luis, y bueno, lamentablemente vamos a tener que recurrir a una especie de gendarmería de los encuentros sociales. En ese sentido, voy a tener que hablar con mi amiga Sandra Quiñones a ver si coopera conmigo con la fiscalía, porque la fiesta la policía va un rato, lo despachan con educación, no con prepotencia, pero no se produce ningún efecto, porque la detención tiene que venir por una orden fiscal o judicial. En ese sentido, vamos a tener que recurrir a Argel, lo que estamos hablando, lo que yo te estoy diciendo, Luis, pero ¿vos ves otra solución?
No veo. Es más, entiendo que tienen una serie de complicaciones, Euclides, porque como en la fase 4, una fiesta, por ejemplo, una actividad social está permitida, el problema es cómo hacer cuando vos te vas a San Pedro y resulta que los que están en esa fiesta vinieron todos de Asunción. Pero la ley pues no es muy clara en el sentido de que el asunceno o el luqueño o el sanlorenzano no puede ir a una farra en San Pedro. Lo que dice que en San Pedro se puede hacer farra y en Central no se puede hacer.
Claro, lo que pasa es que sobre la marcha alguien te va a decir: usted me está impidiendo el derecho constitucional a transitar por toda la República.
Así mismo.
Sí, pero no es en pandemia. Eso es lo que hay que explicar a la gente. Por eso te decía yo que era probablemente más práctico que si el municipio o la gobernación está decidida a poner filtro a la propagación del virus y tendrá que poner un cordón sanitario en la entrada de sus respectivas gobernaciones o municipios donde están en fase 4 y estar enterados de antemano qué fiesta van a tener. Y eso es muy fácil de saber. El intendente y el gobernador saben muy bien qué tipo de fiesta. Habría que hacer una campaña comunicacional, como decía Mateo Valmelli, pero yo creo que no hacen ni puto caso. Esto puede ser terrible, puede haber un rebrote nacional, y de esto estoy hablando, no es mi opinión, es la opinión de dos o tres epidemiólogos que hablo cotidianamente. Entonces es complicado.
Claro, aparte del sentido común nos dice eso, Clique. Claro, yo por eso decía, algunos estaban diciendo, hay que cerrar, como que cerrar la frontera, entre comillas, del resto del país, pero tampoco se puede hacer, no se puede impedir el paso de gente que se está yendo a San Pedro o está viniendo de Concepción a Asunción, tampoco se puede impedir.
No se puede impedir, inclusive cuando teníamos la cuarentena total no podíamos impedir, y me acuerdo que cerraron, me acuerdo que el municipio de Ayola o el de San Ignacio habían cerrado, también en Bucú, y era una discusión que yo le decía al gobernador, diga, tú y yo, tú, podemos controlar, podemos inspeccionar, pero no podemos cerrar la ruta. Había municipios que querían cerrar, y ahora parece que algunos van a querer hacer lo mismo, por lo menos esa es la información que yo estoy teniendo, justamente a propósito de lo que estás diciendo, que la gente se desplaza de Asunción Central y Alto Paraná a otros departamentos de tal suerte a disfrutar del ocio, pero se están olvidando que ellos llevan en su equipaje este virus que tiene reacciones inesperadas.
Lo otro que te iba a preguntar, Euclides, ayer estábamos hablando con Altenburger, ¿verdad?
Altenburger. Sí.
Sobre este aumento notable de casos de asalto, robo, porque bueno, la cuarentena también, es decir, la flexibilidad de la cuarentena también llegó para ese grupo, y además se suma toda la cantidad de gente que se quedó sin ingreso, informales, más de 1 millón, los más de 12.000 paraguayos compatriotas que retornaron al país. O sea, hay una situación, digamos, hay un cóctel explosivo el que estamos teniendo. ¿Cómo puede la policía, más allá de que este es un problema social, que hay que resolverlo de otra manera, todo eso es cierto, pero bueno, el incendio lo van a tener que apagar ustedes? ¿Cómo se preparan para esto que probablemente va a ser un increchendo de la inseguridad y de los asaltos y robos, Euclides?
Bueno, en primer lugar, es absolutamente cierto lo que está señalando y lo que dijo el comisario general Altenburger, de que es probable que esto vaya en aumento por las razones sociales. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es tener mayor policías en la calle. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, mi querido Luis? De los 3.800 efectivos policiales comisionados, por lo menos recuperar la mitad. Acordate que inclusive estamos teniendo, como en Alto Paraná, los linces, que son 40 más o menos, que están todos también en cuarentena por la infección de uno de ellos. Tenemos que seguir transportando internos de una penitenciaría a otra. Eso lleva personal y dinero. Tenemos que atender a magistrados y fiscales que están amenazados por el PCC. Ahora vamos a tener que cubrir los eventos deportivos. Es decir, fuera de las obligaciones propias, y además de proteger los albergues, tenemos que atender el aumento que va subiendo, como decimos muy bien, de los asaltos y hurtos, y eso requiere mayor presencia policial. Si yo recupero la mitad de los 3.800 comisionados y tengo bastante personal para cubrir el área, porque la presencia, además de ser disuasiva, es una reacción de captura si se hace de manera inmediata. Y por otra parte, creo que el personal debe tener apoyo logístico, es decir, motos y patrulleras, que en este momento no tenemos ni uno. Entonces, estamos esperando que de las 500 solicitadas y 200 prometidas por Yacinetán nos den cuanto antes. Pero mientras tanto estemos haciendo esto, tenemos que buscar una combinación para la disposición constitucional de actividad preventiva. No solamente la policía tiene la obligación de la gestión preventiva. La gestión preventiva es hablar también con el Ministerio de la Vivienda. Vos sabés que la falta de vivienda produce hacinamiento, hacinamiento estimula el microtráfico, el microtráfico, la delincuencia. Tenemos que hablar con el INDI. Vos sabés que en ese momento toda la cuestión indígena merece una respuesta institucional. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Justicia y Trabajo para la cuestión penitenciaria. La mayoría de los delitos callejeros, urbanos y no urbanos, se organiza desde la cárcel. Tenemos que trabajar, obviamente, con el Ministerio Público, habida cuenta de que la prevención o la persecución se hace con orientación de la del Ministerio Público. La cosa es compleja, pero se va a solucionar parcialmente, por lo menos, para disminuir. Y como ayer explicaba muy bien el comisario Altenburger, los delitos son más selectivos. El año pasado había más asaltos que este año. Este año hay menos asaltos, pero se roba más. El año pasado se robó 400 millones de guaraníes, de enero a junio. De enero a junio de este año se robó 1.000 millones de guaraníes con menos asaltos. Es decir, todos estos elementos del juicio nos obligan, Luis, a hacer una evaluación cotidiana, y nosotros hemos decidido tener una reunión permanente del Ministerio del Interior con el comando institucional para abordar estos temas y dar satisfacción a la legítima demanda de la ciudadanía.
Ya, estoy acá ya con Fito. Hola, Fito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va?
Hola, Fito, ¿cómo andas, compañero?
Bien, le preguntaba a Altenburger la semana pasada, estábamos acá con Oscar, si este plan nos llega tarde, porque era previsible, creo yo, que iba a aumentar la delincuencia, la criminalidad, teniendo en cuenta toda la crisis que se está dando, ¿verdad? O sea, yo no sé si hay tiempo, si estamos a tiempo de prevenir, de solucionar esta cuestión del crecimiento de la criminalidad.
¿Te acordás, Fito, cuando yo hablé de los 25.000 repatriados?
Claro,
que me mandaron a la puta.
Que necesitaban trabajo.
Simplemente señalé simplemente, no como una especie de decir, los que vienen traerán el delito. No. Los que vienen más los que están sin trabajo crean un ambiente social proclive a la comisión de hechos punibles, porque la gente también se aprovecha, me refiero a los delincuentes profesionales, que son los que de vuelta están repitiendo su inefable profesión, se aprovechan de estas circunstancias. Y yo no sé, yo no creo que lleguemos tardecito, entre otras cosas porque creo que esto que estamos hablando sirve también de material disuasivo. Los delincuentes tienen radio, ven la tele y saben también que por lo menos van a tener que redoblar su esfuerzo para delinquir. No van a tener el campo orégano. Y creo que estamos tomando algunas decisiones que van a tener sus resultados positivos en breve. Yo en ese aspecto soy relativamente optimista, mi querido Fito.
Una cuestión final, Euclides, esto en tu doble calidad de ministro del Interior y de abogado sobre todo, estas últimas incursiones de las Fuerzas Armadas, Euclides, primero el tema de la Armada, que entra a un local donde supuestamente estaban contrabandistas, y después termina con vemos gente con claras señales de haber sido golpeada, después hubo la detención de un periodista o de un comunicador
en Bellavista
que
Norte.
Lo vemos en la estaba frente a su casa y que se lo llevan a él, vienen los suben a un vehículo, bueno, y se lo llevan. ¿Cuál es tu análisis de esto, Euclides? Porque prima facie uno ve y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es terrorismo de Estado? O sea, ¿cómo la Fuerza Armada va a estar haciendo esto que es trabajo de la policía?
Todos los hechos de abuso son reprochables, provengan de donde provinieren. En este caso particular, yo creo que hay acá una especie de transgresión de disposiciones legales y constitucionales. Y yo creo que las Fuerzas Armadas han tomado ya la decisión de reemplazar inmediatamente a los jefes responsables. Solemos tener muchas dificultades, Luis, en las fronteras. Parece que la gente se olvida de que la institución responsable de verificar quiénes entran o quiénes salen no son las Fuerzas Armadas ni la policía, es Migraciones, primero. En segundo lugar, el que tiene que detener al presunto delincuente y poner a cargo de la justicia es la policía, no hay otra institución. En ese sentido, creo que es importante precisar conceptos y precisar roles. A veces lo que sucede, y esto probablemente es teoría, pero entre el acierto de la teoría y el horror de la práctica siempre hay una distancia que debe ser explicada. Por eso es que esta cuestión de definición de roles es muy importante. Y esto va a seguir sucediendo, Luis, en la medida en que nosotros sigamos sosteniendo el statu quo del estado vulnerable tal cual estamos. Y si nosotros no tomamos en serio la responsabilidad de la protección fronteriza por las instituciones asignadas por la Constitución, y vamos a seguir teniendo este tipo de abusos. No todas las instituciones, Luis, están preparadas para el orden público. La policía está entrenada para el orden público, otras instituciones no. Y hay que reivindicar la labor de Migraciones, que con todas sus dificultades, con todos sus inconvenientes, es una institución oficialmente encargada de filtrar quién entra y quién sale de y para la República.
Ministro, te agradezco mucho, mis respetos.
Abrazo, Luis. Chao, Fito.
Chao, chao.
Euclides Acevedo, ministro del Interior.